Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 9 de la serie titulada Las batallas por la mente, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Serie de batallas, ¿verdad? No es solo una batalla, sino que son muchas batallas, y son batallas que el enemigo lanza para apoderarse, digámoslo así, de la mente de cada persona. No importa si es o no es cristiano. Entonces hemos visto, he hecho un breve recorrido por algunas de las mentes que se mencionan en el Nuevo Testamento. Y póngame atención a eso, sé que me pone atención, pero es un decir, ¿verdad? Yo quiero que me ponga mucha atención en esto. Estamos viviendo en una época de transición. Y incluso esa gente, esas mentes entenebrecidas que están dirigiendo todos esos movimientos alrededor del mundo, han confrontado a los cristianos y les han dicho que esta generación, o sea nosotros, somos la última generación que se opone a ese tipo de degeneraciones. Es la última generación que se opone al asesinato por medio del aborto. Es la última generación que se opone a que hombres se casen con hombres, mujeres con mujeres. Es la última generación a que se opone a que se maten a los ancianitos, porque ya en las siguientes generaciones ya los están trabajando desde niños para que entonces lo acepten. Son mentes entenebrecidas, y entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Y los maestros de niños también tienen una gran responsabilidad. Yo como pastor, ¿verdad? Principalmente aquí en la iglesia. Mi responsabilidad es enseñar bien la sana doctrina. Y a los que la oyen, serían los discipuladores, son los responsables de enseñarla bien en los hogares. Porque nuestras generaciones, ni nosotros, ni sus hijos, ni mis hijos, van a ser parte de esa generación perversa. Nosotros tenemos que protegerlos, y por eso tenemos que enseñarles con la palabra de Dios, para que nuestros hijos sean luz en medio de las tinieblas. Y entonces llegamos a la mente cegada. Esa es la última que vamos a ver en esta serie de temas que hemos visto. Dice aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 3, que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este mundo cegó la mente. ¿De quiénes? ¿De quiénes ciega? ¿A quiénes le ciegan la mente? A los incrédulos. El problema, uno de los problemas que yo veo, es que a veces hay hermanos que no leen la Biblia. Y lo que se les va enseñando, siempre tienen una oposición. No, eso no, eso no, eso no, eso no. Lo interesante es que yo he conocido a veces personas que no creen lo que dice el pastor, por ejemplo, o no creen lo que dice el apóstol, pero sí le creen a saber quién, ¿verdad? A otros sí le creen. No le creen a su propio pastor, no le creen a su cobertura apostólica, pero a otros sí le creen. Entonces, ahí hay un grave peligro. ¿Y cuál es el peligro? Que hay incredulidad en ellos. Entonces, el problema de la incredulidad es que entonces expone a la gente a que le ciegue en su mente. Le expone a la gente. Por eso, mire, es más fácil, incluso es más fácil cuando hay cristianos que no sabían nada de Biblia y quieren aprender, a esos es fácil enseñarles, y es calidad enseñarles. O porque tienen su mente limpia y se les puede enseñar y fácil. Hay otros que sí saben, ¿verdad? Y sí tienen un buen conocimiento. Y eso es un poquito más difícil porque son más analíticos, ¿verdad? Pero a los que sí no se les puede enseñar de ninguna forma es a los que según ellos saben, pero no saben nada. Porque como no saben en base a qué versículos aceptar lo que se les está enseñando. Entonces el peligro es un grave peligro ser incrédulo. Es un grave peligro ser incrédulo porque toda la gente está expuesta a que le cieguen la mente. Dice, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el proceso que yo le digo. Mire, esta palabra que aquí se pone cegar, cegó, aquí, esta palabra cegó, se traduce del griego tuflo, que significa quemar o humear. Le quemaron la mente a esa gente, ¿verdad? Se la fundieron de una vez ya, y como no se puede hacer trasplante de mente, ¿verdad? Eso según el diccionario Bain, según el diccionario Strong, es oscurecer. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos una analogía del oscurecer, por ejemplo, en cuanto al día, ¿verdad? Usted sabe que el día poco a poco empieza a oscurecer, ¿verdad? Ya a las 5 de la tarde, ya la luz es de 5, ya las 6 es menos. Ahorita, pues, porque estamos a fin de año, oscurece más rápido. Pero en los primeros meses del año, marzo, por ejemplo, amanece rápido y oscurece tarde. Pero siempre es un proceso. Amén. Es un proceso. O sea, a nadie se le oscurece la mente o se le ciega la mente de la noche a la mañana. Es un proceso. Y es un mal proceso, por supuesto. Es un mal proceso. Y algo que ayuda a que se les oscurezca es la incredulidad, como ya lo vimos, ¿verdad? Y según esta palabra tuflo se deriva de tuflos. Y esta palabra tuflos significa opaco, significa nublado. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Es bien interesante cómo el enemigo empieza a actuar en las personas. Primero les opaca la mente, primero les nubla la mente, ya la gente ya ve, pero no muy claro, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay varios hermanos que usamos lentes, ¿verdad? Pero a veces los lentes están bien sucios y no se logra ver bien, ¿verdad? Que hasta hay que levantarse los lentes para ver, ¿verdad? Era rojo y lo miraba amarillo el hermano, sus lentes estaban bien sucios. Porque poco a poco el enemigo empieza a opacarle, a nublarle, a oscurecerle, a humearle la mente hasta que se las quema, ¿verdad? Les quema la mente a las personas y entonces ya la situación es bien complicada. Yo quiero que veamos entonces algunos versos que nos explican o que nos dan enseñanza o luz, ¿verdad? Nos dan luz acerca de cómo la mente de las personas se va oscureciendo, se va cegando y queda quemada, ¿verdad? Entonces, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, dice ahí. Aquí está hablando de los ojos, pero lo vamos a aplicar a la mente. Entonces, aquí, como le vuelvo a repetir, este verso nos da luz de que la mente de las personas se va quedando ciega cuando el cristiano va envejeciendo, no en edad física, porque cuando leemos acerca de Moisés creo que vivió 120 años, un poco más de 120 años, y dice la Biblia que a él no se le oscurecieron los ojos. O sea que no está hablando de edad física, sino que está hablando de un estado espiritual, en donde cuando el cristiano se vuelve viejo, la mente también se le puede ir quedando ciega. Un cristiano viejo. Entonces, ¿cuál sería un cristiano viejo? Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo es que un cristiano puede volverse viejo espiritualmente? Porque no se renueva. No se renueva. Es peligroso no renovarse, hermano. Es peligroso. Porque entonces uno se va volviendo viejo. ¿Y viejo en qué sentido? En que uno ya no cambia. Ya no cambia aún. La persona ya no cambia. Es chismoso y sigue siendo chismoso toda la vida. No se renovó. Es murmurador y sigue siendo murmurador toda la vida. Hermano. Es calurniador, dirían por ahí, ¿verdad? Y sigue siendo, y sigue calurniando toda la vida y no cambia. Y no es que Dios no lo quiera cambiar, la persona no quiere cambiar. ¿Qué sé yo? Dígame otro defecto de los cristianos, hermano. Dígame otro defecto de los cristianos. Es orgulloso, ¿verdad? Y el orgullo para mí es peligrosísimo también, porque dice la Biblia que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Y si siempre es orgulloso el cristiano, ¿verdad? Se volvió viejo, ¿verdad? Hay que cantarle el corito, es un buen tipo mi viejo, ¿verdad? Ahora ya camina lerdo como perdonando el viento, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros nos volvamos viejos, que maduremos, sí. Que lleguemos a una edad de ancianos, sí, espiritualmente, pero no viejos. Porque viejo es el que no aprende. Viejo es como aquel de Proverbios que dice que ya cuando está tal vez en los últimos días de su vida, dice que él rechazó, no sé si lo vamos a ver hoy o es otro día, dice rechazó todo consejo, dice, casi en todo problema de estado, en el templo y en la ciudad. La verdad, ese cuatillo era clavero, ¿verdad? En el trabajo armaba clavos. En la casa armaba clavos, en la iglesia armaba clavos. Ese es un viejo o una vieja, ¿verdad? Que no quiso cambiar. ¿Y cuál es la consecuencia? Una de las consecuencias es que la mente se le empieza a quedar ciega. Y una mente ciega ya no mira o ya no entiende. ¿Por qué? Por no renovarse. Por eso, mire, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar. Todos los días de nuestra vida tenemos que cambiar. Lo que el Señor nos diga que tenemos que dejar de hacer, lo tenemos que dejar de hacer. Ah, hermano, sí, pero fíjese que estoy chismoso. Yo no he oído la voz de Dios que me diga que lo cambie. Pero si ahí está en la Biblia, ¿para qué estás esperando que el Señor te lo diga? Te lo va a decir, pero ya en el bimá de Cristo, ¿verdad? O no querer cambiar el carácter, ¿verdad? ¿Cómo es su carácter, hermano? Hay que dejar que el Señor nos cambie, ¿verdad? Porque hay hermanos que son violentos. Hay otros que son, siempre se mantienen tristes, ¿verdad? Pero en esta época de invierno, ¿verdad? O su coro favorito es, estos días de otoño me ponen triste, dice el hermano, ¿verdad? Hay que cambiar. Dígale que sale para su hermano, usted necesita rejuvenecerse. Hágame favor, ayúdeme a predicar. Usted tiene que rejuvenecerse. Cambiar y ser rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Veamos otro. Mire Job, capítulo 17 y verso 7. Mis ojos se oscurecieron por el dolor. ¿Qué otra cosa puede influir en la mente del cristiano para oscurecérsela o cegársela? El dolor. Mucho sufrimiento, ¿verdad? Muchas aflicciones. Incluso hay personas y hay cristianos que el diablo, que el Señor los reprenda, se ensañó en contra de ellos desde pequeños. Desde pequeñitos les empezó a ir mal, ¿verdad? Me voy a inventar un ejemplo. Lo primero lo intentaron abortar, ¿verdad? Pero como no era ni lento ni perezoso, se agarró bien allá adentro, ¿verdad? De aquí no me suelto, dijo, ¿verdad? Y nació, ¿verdad? Algunos no los quisieron los papás, a otros sí les quisieron, pero les pegaban. Por eso, fíjese, hermano, que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, fíjese. Porque a veces nosotros miramos algunos comportamientos de algunos hermanos que no son tan normales, ¿verdad? Pero realmente no sabemos qué les pasó a ellos cuando eran pequeños. Entonces quedaron así meros dañados, ¿verdad? Y ahora tenemos que sobrellevarlos y ayudarlos, no desecharlos, no condenarlos, no atacarlos, sino que ayudar a los hermanos. Porque al final de cuentas, también valga la redundancia, nos van a pedir cuentas a nosotros como congregación, nos van a pedir cuentas por cada uno de los hermanos que están aquí. A usted le van a pedir cuentas por los hermanos que están aquí, principalmente a mí. ¿Qué hicimos para ayudarlos? Entonces, regresando al punto, es que entonces hay personas a las que sí les ha ido muy mal. Y ahora nosotros los vemos aquí en la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayudarlos. Ayudarlos, ¿verdad? Porque en algunos casos, como este que estamos viendo, hay algunas personas que de tanto sufrimiento, de tanto dolor, se les empezó a cegar el entendimiento. Lo que todos veían claro, él no lo veía. O la hermana no lo veía, ¿verdad? Lo que todo estaba, todos sabían que había un problema, ¿verdad? Menos el hermano. O menos la hermana, ¿verdad? Todos sabían que el hermano le estaba quemando el rancho a la hermana. Solo ella no, ¿verdad? Mira, te llamó la pipiripau. Ah, esa es mi prima, le decía, ¿verdad? Y no. O el esposo le decía a la esposa, mira, te llamó, qué sé yo, Absalón. Ah, ese es mi primo, decía ella. Bien vacilado tenían al hermano o a la hermana, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué no se daba cuenta? Porque la mente estaba cegada. ¿Y por qué estaba cegada la mente? Por el dolor. ¿Y qué hacemos entonces para sacar a los hermanos del dolor? Pues llegar delante de Dios, porque dice la Biblia que Él es Jehová nuestro sanador. ¿Y qué hace Jehová como sanador? Nos sana de toda enfermedad, de toda dolencia. Como lo dice la Biblia, que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia. No es que esté redundando. Entonces el asunto es que el Señor puede sanarnos a nosotros de cualquier dolor, de cualquier herida, de cualquier sufrimiento, para que nosotros, nuestra mente no sea cegada. Cambia, hay otras personas. Mire, por ejemplo, ¿qué hace que una persona, por ejemplo, se tire del puente de Belice? La mente cegada. Se cegó su mente. O como aquella persona, no sé si se recuerda, usted vio un video donde hubo una persona que buscó el transmetro para tirarse bajo de las llantas y que calculó cuando el transmetro iba a empezar a caminar y se tiró debajo de las llantas. ¿Por qué lo hizo? Tenía su mente cegada. ¿Y qué le cegó la mente? Puede ser que el dolor. Bueno, sigamos avanzando. Mire este. Aquí otra situación es que la ceguera también se refiere en este texto que vamos a ver a la gente que solo está interesada en el dinero. Dice, hay de ustedes guías ciegos, tuflos, que dicen, cualquiera que jure o jurare, porque está en subjuntivo, jurare por el templo, no pasa nada. Pero cualquiera que jurare por el oro del templo, es deudor, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Entonces, ¿qué les ciega la mente a las personas? La mosca, dirían por ahí, ¿verdad? ¿Así le dicen al dinero o no? La mosca, ya cayó la mosca, dicen cuando pagan, ¿verdad? El dinero ciega a las personas. No importa la cantidad de dinero. Pero cuando es más, ciega más a las personas, ¿verdad? Por eso hemos platicado de que hay personas que, qué sé yo, ganaban 2,000 o 1,000, ¿verdad? Ganaban 1,000 al mes. Y les ofrecieron 3,000 y eso les cegó la mente. Es peligroso, el dinero es peligroso. Por eso es que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, es la raíz de todos los males, ciega a las personas. Y por eso hay gente que, qué sé yo, gana poco y dice que no tiene para dar. Y hay otros que ganan mucho y dicen que es mucho para dar. Entonces, como hemos platicado aquí en la iglesia, cuando se habla de diezmo, ahora yo tengo ese rema de que para hablar de diezmo o de ofrenda, lo primero que hay que hacer es hablar del corazón de las personas. Porque si la persona tiene su corazón enfermo de mezquindad, no va a dar. Ni poco ni mucho, no va a dar. Siempre va a poner pretexto. ¿Dónde está el problema? En el corazón, porque hay mezquindad en ese corazón. Entonces aquí el problema es que el dinero ciega a las personas, lo ciega. Incluso mire lo que dice, veamos lo que dice Éxodo 23:8, dice, no recibirás presente, dice aquí, pero otra versión dice soborno, porque el soborno ciega a los que ven. El soborno, ¿verdad? Soborno, soborno, soborno. Y ahí puede ser dinero o puede ser algo material. Pero es complicado eso, ¿verdad? Ciega. Así que hermano bendito, mira pues, oigan lo que le voy a decir. Y esto lo hemos predicado por mucho tiempo aquí en la iglesia, y es de, incluso últimamente, ¿verdad? Hemos aconsejado a los hermanos o a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes hemos aconsejado que estudien una carrera en donde ellos puedan poner su propia empresa. Y no depender de otras personas, sino que ellos puedan poner su propia empresa y darle trabajo a otros hermanos. ¿Verdad? Incluso a aquellos hermanos que no quisieron o no pudieron estudiar, pues que sean buenos comerciantes o buenos obreros. Incluso si puede, pongan su taller, hermano. No sé, taller de herrería, carpintería, ¿qué más? De albañilería, ¿no? Porque si hay que salir. O una sastrería, una subzapatería, póngalo. El Señor le va a ayudar, o su propio negocio, ahora ponga su propio negocio. El Señor le va a ayudar, el Señor le va a enviar la bendición, pero no hay que dejar que el dinero los ciegue. No tenemos que dejar. Porque incluso dice la Biblia en Efesios que hay algunos cristianos que por querer enriquecerse fueron traspasados de muchos males. Muchos, muchos males. Tremendo esto, hermano. Entonces el dinero ciega. ¿Qué hace el enemigo entonces para cegarle la mente a las personas? Dinero. Dinero, 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 dinero. Y hermano, hay gente que sabe de dónde saca dinero, hermano. Mi esposa me ha dicho, no lo digas, pero hoy voy a decir algo, ¿verdad? A veces yo miro que salen carros BMW de por aquí. Nítidos. Eso no es normal. Hermano, ¿usted es envidioso? No, no soy envidioso. Porque mejor se compraría una casa en otro lado. Digo yo, pues. ¿O usted no quiere otra casa, hermano? Ya ve. Entonces, o gente que no trabaja, ¿verdad? Y tiene moto y carro, no trabaja. Bueno, dejamos eso ahí. Mejor hablemos de nosotros, ¿verdad? Bueno, ni nosotros, porque nosotros, bendito sea Dios, no tenemos mente cegada. La tienen otros, pero nosotros no. ¿Usted sabía, hermano, que donde usted va, usted es una bendición? Que cuando usted va a su casita, por ejemplo, y pone sus piecitos, bueno, en su casa ya está bendecida, ¿verdad? Pero ahorita que regrese a su casa va a llevar más bendición. Que a donde usted vaya, usted es una bendición, no con patas, ¿verdad? Sino con pies. Usted es una bendición, hermano. Nosotros somos una bendición. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Aunque el enemigo quiere destruirnos, no va a poder. Porque le pertenecemos a Dios. Estamos en las manos de Dios. Incluso hay otro verso que dice que somos la niña de los ojos de Dios. Yo no creo, o usted, hermano, usted se deja que le hagan así, mira, te voy a apoyar los ojos. Usted no se deja, ¿verdad? Usted no se deja. Menos Dios. ¿Y quién es la niña de los ojos de Dios? Nosotros. Nosotros estamos protegidos, pero no tenemos que descuidarnos. ¿Por qué? Porque el dinero ciega los ojos y apliquémoslo a la mente de las personas. Miremos este otro. Este es tremendo. Atalayas que no cumplen su función. Isaías 56, 10. Sus atalayas son ciegos. Y aquí quiero que me ponga más atención, hermano. En ese quiero que me ponga más atención. Aquí dice, sus atalayas son ciegos. Todos ellos son ignorantes. Todos ellos son perros mudos. Que no pueden ladrar, soñolientos, echados. Mire, ahí se dice, bíblicamente sí se puede decir que alguien está echado. Echado, dice. Aman el dormir. Pero ¿por qué estos atalayas eran ciegos? Porque miraban el peligro y no lo advertían. Miraban el peligro y no lo advertían. Miraban que venía destrucción y no lo decían. Esos atalayas podrían ser atalayas físicos que estaban sobre la muralla. Hemos hablado de la muralla, estuvimos hablando varios temas de la muralla y que miraban algo y no lo decían. Pero también podían ser profetas. Profetas que miraban que algo malo estaba haciendo el pueblo y no le decían que no lo dejaran de hacer. Por eso eran atalayas ciegos. Por eso, digámoslo así, como lo dice aquí, eran perros mudos. Un atalaya ciego, un perro mudo, es un cristiano que mira que algo malo puede pasar o está pasando. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? No los oigo convencidos. ¿Qué hace? Se queda callado. Así que yo quiero pedirle un favor, hermano. Cuando, mire pues, las hermanas tienen activados, digámoslo así, cosas que no tienen activados los hombres. Sí, hermano, el chisme, no. Otra cosa. Otra. Una buena, le iba a decir yo. Una buena cosa. Una buena cosa es que tienen activadas las hermanas, es que hay hermanas que cuando miran que, por ejemplo, en algún lugar hay un espíritu así mero jezabélico, las hermanas lo disciernen. Las hermanas disciernen, no, eso no es normal. Y los hermanos deberíamos de tener activado cuando miremos algo raro también y decir, no, eso no es normal. Entonces, el favor que yo le quiero pedir, hermano, es que cuando usted mire que hay algo raro en la iglesia o en algo que afecte a la iglesia, que por favor me lo diga. Y usted me lo dice y yo le voy a pedir al Señor que me ayude. Por eso es que las mujeres son bien importantes en la iglesia. Porque incluso la Biblia habla de un ejército de mujeres. Incluso por eso estuvimos hablando también cuando hablamos de los vallados que Dios nos pone a nosotros y explicamos que tu familia es un vallado que te protege a ti. Y la esposa, por ejemplo, para los que estamos casados, nuestra esposa es como un vallado también alrededor de nosotros que nos cuida y nos protege. Y nos dice, mira, con esa hermana no te juntes. Porque le dicen la samaritana. Entonces, no. Y el hermano también debería de proteger así a su esposa. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano bendito? Porque yo quiero desde hoy, ¿verdad?, pedirles, hermanos, que cuando usted discierna que hay algo así raro o algo extraño que puede afectar a la iglesia, que me lo diga. O si usted sabe de algo de alguien, ¿verdad? Pero no de su vida privada, ¿verdad? Porque cada quien puede dirigir su vida como quiera. Lo único que se va a estar destruyendo, y eso no es bueno. Y nosotros no queremos que ninguno de aquí la iglesia se autodestruya. No queremos. Yo quiero que usted esté bien. Y sus hijos, y que usted sea feliz y sea prosperado en todas las cosas. Pero ya cuando alguien está haciendo algo que ya empieza a afectar a la iglesia, entonces ahí sí tiene que contarlo, ¿verdad? Ahí sí tiene que contarlo, ¿verdad? Si usted mira a un patojo que no tiene privilegio y lo mira a bolo, pues no le voy a decir que lo invite, ¿verdad? Pero sí, háblele, por favor, háblele, no lo deseche, no lo mandemos al infierno, háblele, háblele y dígale que el Señor lo perdona, que el Señor derrama arrepentimiento sobre él. Y hay que ayudarlo, no tenemos que dejar a ninguno de nuestros hermanos abandonados. Tenemos que aprender eso, hermano. Tiene que entrar hasta nuestras entrañas y que lo pongamos en práctica. Pero a veces solo vemos que la gente le va mal y somos crueles porque solo los miramos y ni les ayudamos. Miramos que alguien falta a la iglesia y ni siquiera lo buscamos ni lo llamamos. Y eso está malo. Es una de las cosas que yo reconozco que tenemos que corregir como iglesia. Usted dice, mira, hermano, yo vi al hermano así. Fíjense que yo miraba que se ponía un cigarro en la boca, pero yo no miraba que salía humo. ¿Por qué no salía humo? Porque le estaba dando el golpe, ¿verdad? Usted sí tiene que hablar, hermano, porque eso ya involucra a la iglesia, ¿verdad? O que hubo un problema con algunos hermanos de la iglesia, qué sé yo. Usted tiene que, porque eso afecta a la iglesia. Y en algunos casos afecta el honor de la iglesia. Porque nosotros debemos de tener honor como iglesia, hermano. Como iglesia debemos de tener honor. Si la Biblia a nosotros nos compara con una virgen. ¿Está oyendo? Con una virgen. No con una prostituta. La prostituta está por allá. Nosotros no. A nosotros la Biblia nos compara con una virgen pura. Que se prepara para su marido. Entonces debemos de tener honor. Y en ese sentido, entonces, cuando miremos que hay algo que no está bien. Si es en su familia, sí, corríjalo, ¿verdad? Pues si usted puede aconsejar a alguien, pues hágalo. En la familia de alguien hay pecado. En la familia de alguien hay pecado. ¿Qué tiene que hacer el padre de familia? ¿Qué tiene que hacer el padre? Corregir, estorbar, ¿verdad? Sí, estorbar. Estorbar para que no pase. Y si pasó, corregir. Bueno. Pero si el que cometió pecado en una familia tiene privilegio, ¿qué tiene que hacer el padre de familia? Decirlo en la iglesia, ¿verdad? Fíjese, hermano, que mi esposa me pega, ¿verdad? Ya la ministré, pero me volvió a pegar, ¿verdad? Y vamos a ver qué hacemos con la hermana, ¿verdad? O si fue un hijo, no puede ser. No hay que encubrirlo, hay que decir, mira, hermano, mi hijo, y, o mande a su hijo, ¿verdad? Porque si tuvo el valor para hacerlo, que también tenga el valor para ministrarse, ¿verdad? Regresemos aquí. Entonces, lo que el favor es, hermano bendito, que cuando miremos que algo malo, algo anormal pasa o puede pasar, que me lo diga. ¿Amén? ¿Sí me va a ayudar con eso, hermano? Bueno, gracias, que Dios lo bendiga. Sigamos. ¿Qué otra situación puede cegar a las personas? Cuando aborrecen a los hermanos. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y sabe bastante. ¿Ah? Y no sabe a dónde va porque las tinieblas, ¿qué? Lo han cegado. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que rejuvenecernos. Porque si hay un hermano que le cae mal a otro hermano, tiene que rejuvenecerse. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle al Señor que le ayude para crecer más. Y entonces después comprender al hermano, pero que no le caiga mal. ¿Usted ha visto a niños pequeños que se pelean? ¿Quiénes son aquí maestros de niños? Levante su mano, maestro de niños. Hay varios. ¿Usted ha visto a los niños cuando se pelean por los carritos allá arriba? ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? Y no es de los dos, ¿verdad? Es de todos, no solo de ellos. Pero es que es mío y grita y que sí, que no. Que... ¿Y qué hacen los grandes? Solo los miran y a algunos les da risa, ¿verdad? ¿Pero por qué el grande no se pone a pelear con el pequeño? Porque creció. Entonces, cuando hay hermanos que tienen muchos conflictos entre ellos, lo que tienen que hacer los dos es crecer. Y ya cuando crezcan, ya no se van a pelear. Ya no se van a pelear, pero si los dos son de pre-kinder, ¿verdad? ¿Por qué se están peleando? Porque uno se sacó el moco y el otro lo quería, ¿verdad? Pero ya cuando uno crece, Cuando uno crece y le llegan a estar dando a uno, dice, ¿y este qué? Pero uno no se pone al nivel de él, porque el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño, pero cuando vino la madurez ya cambié. Porque el peligro es que cuando hay aborrecimiento hacia otro, algún otro hermano en la iglesia, está llegando la ceguedad a la mente de la persona, porque ya sabe que Dios le dice que eso no es bueno y lo sigue haciendo. Y de todos modos hay que crecer para no aborrecer a nadie, solo aborrecer a lo que Dios aborrece. ¿Y cómo vamos a aborrecer a lo que Dios aborrece? Con el temor de Jehová. Así está, ya voy a ir terminando. Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío? Qué bonito le dice Salomón a sus hijos. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña. ¿Quién es una mujer extraña, hermano? ¿Quién es una mujer extraña? ¿Ah? ¿Ah? Que uno no la conoce, ¿verdad? ¿Y esa quién es? ¿Y esa quién es? Es una extraña. Ah, pero yo la vi primero, dice alguien, ¿verdad? Así por el Chavo y Kiko, ¿verdad? Llegó una nueva vecina a la vecindad y yo la vi primero, dice el Chavo, ¿verdad? Se tenga cuidado con las mujeres extrañas. No sé dónde se las va a topar, pero tenga cuidado. Porque a saber quién es, ¿verdad? Si a veces hay hermanos, fíjese, hermano, de que allá en mi trabajo hay una muchachona que yo ya no aguanto, hermano. Me gusta y yo le gusto y me ama y yo la amo, dice, ¿verdad? Y yo le digo, ¿pero la conoces? No, pues lleva 2 meses en el trabajo y ya a la araña. Él fue el que estuvo detrás, ¿verdad? 2 meses de trabajo, pero la conoces, conoces cómo, cuál es su pasado, conoces sus antecedentes o no. No, es mejor buscar en la iglesia, les digo yo. Buscar en la iglesia, ahí vas a encontrar. Algunos hacen caso, ¿verdad? Y encuentran. Pero aquí no es. Ese es el adicional, ¿verdad? Que no sea extraña, ¿verdad? Que la conozcas cómo ha sido, cómo ha sido su testimonio, por ejemplo. Aquí dice que la mujer ajena es la que ciega. ¿Quién es la mujer ajena, hermano? La de otro, ¿verdad? Esa es la mujer ajena, la de otro. Eso ciega. Tremendo eso, ¿verdad? Pero Salomón le está hablando a uno de sus hijos. Quiere decir que uno de los hijos de él le estaba entrando a la esposa de otro. Como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y Salomón le dijo, no, no, hijo mío, no. Estás ciego, le dice. ¿Por qué estás con ella si no es tu mujer? ¿Verdad? Porque en esa época se podían tener varias mujeres. David tuvo 7, ya Salomón se degeneró una vez 1,000 tuvo, hermano. Pero eso no era lo malo era tener 1,000 suegras, eso era lo malo. Hay que compadecerse de Salomón. Pero la mujer ajena también habla como la mujer, es una buena mujer en la Biblia es figura de la iglesia. De la verdadera iglesia. Y una mala mujer en la Biblia es figura de Babilonia o de cualquier otra mujer. Por ejemplo, los mormones es una mujer extraña. Los testigos de Jehová, los adventistas. Ya Babilonia es una ramera. Pero no te vayas a meter a otros lados. Por eso Boaz le dijo a Ruth, no vayas a espigar a otros campos. Así hay unos hermanos. Pues hay que respetar a todos, ¿verdad? Que tal vez son muy intelectuales y algunos otros se la llevan de que son intelectuales y andan espigando por cualquier campo. Y algunos creen más lo que aprendieron a saber dónde que lo que la sana doctrina que se les enseña, pero esos no vienen aquí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a orar, si me ayudas, por favor. Hay otros versos. Vamos a ver, solo se lo voy a leer. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, oiga lo que le dijeron los jebuseos, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ciega la mente de las personas cuando no reconocen autoridad? Peligroso eso, no reconocer autoridad. Nosotros debemos ser obedientes siempre, amén, hermanos. Siempre debemos ser obedientes. Debemos respetar las autoridades. Principalmente y sobre todas las cosas, a Dios. Amén. Y de ahí a las autoridades que Él ha delegado. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y ya en la iglesia ya el pastor se encarga de delegar autoridades. Pero tenemos que aprender a respetar y a obedecer las autoridades. Cuando un cristiano tiene por costumbre no reconocer autoridad ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia, tiene un grave problema que la mente de ellos se está cegando. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Mire, hay otras cosas en lo que usted se pone de pie, porque como usted no se pone de pie, yo sigo, ¿verdad? Ah, este está tremendo. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego. Cuando alguien tiene su mente cegada, tiene dificultades para acercarse a Dios. Se mantienen junto al camino, y los que se mantenían junto al camino, una de las cosas que hacían era que mendigaban, pero ese no es el mayor problema. El mayor problema era que estaban junto al camino. Yo quiero que oremos y que le pidamos al Señor que proteja nuestra mente. Amén. Eso pidámosle al Señor, que proteja nuestra mente. Que el escudo de la fe esté bien, no esté oxidado ni dañado, ¿verdad? Porque la fe se puede dañar. Que el yelmo de la salvación lo tengamos bien puesto. Y que el Señor en su bendita misericordia y bondad escriba su palabra en nuestra mente y la ponga en nuestro corazón, la escribe en nuestro corazón y la ponga en nuestra mente. Yo quiero invitarle, hermano, a que le pida eso al Señor. Escribe tu palabra en mi mente, protege mi mente. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor bendito, misericordioso, bueno. Nos acercamos hoy a ti, Señor, con mucha necesidad, Padre, con mucha necesidad. Nos acercamos a ti para pedirte, papito lindo, bendito, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Por favor, Señor, protege nuestra mente, protege nuestro corazón, Señor. Protégenos a cada uno de nosotros. Nuestro...